minutos, debate de la reforma tributaria en el Congreso de la República y el senador Antonio Navarro habla de micos en esa reforma tributaria, no uno, sino varios, es lo que está diciendo. Por eso lo hemos llamado, para que nos cuente qué es lo que ha encontrado y qué le preocupa en ese proyecto de reforma tributaria. Senador Antonio Navarro, bienvenido a RCN, buenos días.
Bueno, buenos días, Yolanda. Bueno, lo que me preocupa pues son las cosas gruesas, evidentemente. El aumento de IVA de 16 a 19, la disminución del piso para que las personas naturales tengan que declarar renta y hacer retención en la fuente. Esas son las cosas gruesas que me preocupan. Pero, por supuesto, también cosas pequeñas como micos. Por ejemplo, que barcos que lleguen a abastecerse de combustible en puertos colombianos, ese combustible se le rebajen impuestos y se considere el combustible de exportación. Eso es un micro. O que los langostinos sigan metidos en la canasta familiar. ¿Cómo así? ¿Qué canasta familiar los langostinos hacen parte? Y que las petroleras sigan pudiendo despreciar sus activos de manera acelerada y de esa manera paguen menos impuestos de renta, porque al depreciar sus activos rápidamente pues tengan más descuentos tributarios. Cosas de esa naturaleza, pero evidentemente lo más preocupante es el tratamiento de IVA y lo que va a pasar con personas naturales de bajos salarios, y a eso es a lo que nos vamos a oponer con más fuerza.
Senador, ¿no sería mejor entonces establecer una regla general borrando de un tajo todas esas partidas excluidas, por ejemplo, del IVA, o también quitando todas esas exenciones, como esa que usted menciona de la depreciación acelerada, ese tecnicismo para las empresas petroleras, pero en vez de quitar cada uno de esos micos e irlos matando uno por uno, ¿no sería mejor tener una regla general para quitar todo ese tipo de exenciones?
Esa era la propuesta de la Comisión de Expertos, me gustaba muchísimo más, que era eliminar de tajo todo y después ir reincorporando una por una, mirando las con lupa, pero tomando el camino inverso, que es empezar a citar, y quién sabe cuántos se quedan, porque usted sabe que ese estatuto tributario tiene tanta letra menuda. Estamos revisando, por ejemplo, lo que se consideran ingresos no constitutivos de renta, que son un montón, y te suman esas exenciones unas 30 billones de pesos por la vía de no constitutivos de renta, a ver cuáles de esos deben permanecer y cuáles no. Las deducciones, esas sí son, valen muchísimo más, y hay que mirar una por una. De manera que, en general, el camino que estudió el gobierno es el camino más complicado, y que puede dejar más cosas, digamos, indeseables en el estatuto tributario. La interpolación de las normas contables NIF es otro asunto, porque si bien puede mejorar en algunos aspectos en la contabilidad para disminuir deducciones y maneras de manejar la contabilidad en beneficio de la empresa, también puede abrir bojetes que en este momento no conocemos. Entonces, yo sí creo que el gobierno estudió el camino más enredado, más complejo, más prolijo, y era mucho mejor la idea de la Comisión de Expertos.
Y la propuesta de ustedes en la Alianza Verde, senadores, entonces, a través de una proposición sustitutiva, cambiar esa lógica y proponer esa eliminación generalizada de las exenciones y las exclusiones en IVA, o sí, ustedes van a dejar que el gobierno siga ese camino.
Lo que pasa es que, claro, esa propuesta la vamos a presentar, evidentemente ya la tenemos redactada, pero pues como eso requeriría como segundo capítulo el análisis una por una de todos los beneficios tributarios que se incorporarían, pues nos van a derrotar. Entonces tenemos que tener un plan B, y el plan B evidentemente es hacer el análisis de artículo por artículo de la reforma, comparándolo con lo que está en el estatuto tributario. Es una tarea de romanos, para serle sincero, pero en eso estamos.
Ahora, senador Navarro, uno lo oye tan crítico y tan profundamente temeroso frente a algunos de esos artículos problemáticos, ciertamente, de la reforma tributaria, y se pregunta, ¿será que lo mejor entonces que puede pasar es que se hunda la reforma?
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy de la teoría de que tenemos que hacer un análisis acelerado pero exhaustivo de la reforma y mejorarla, porque se necesitan unos ingresos adicionales. Mire, por ejemplo, un impuesto que hemos estado acompañando desde hace tiempo es el impuesto a los dividendos. El gobierno presenta una propuesta con dos dificultades. La primera, no le cobrarían dividendos si le reparten a personas jurídicas, o sea, a empresas. Entonces un tipo bien rico crea una empresa, una SAS, para que le administre su apartamento, su vehículo, su yate, sus gastos personales, y no pagaría ni un peso de dividendos. Entonces, claro, eso hay que incluir a las personas jurídicas. Y el otro es que la tarifa es muy bajita, 10%. Nosotros proponemos un mecanismo gradual que lleve hasta el 20% de dividendos para que valga la pena, porque si no nos vamos a meter en un impuesto progresivo, pero con unos resultados, unos recaudas muy bajos. Y entonces, pues, va a ser simplemente una especie de simbolismo de que la reforma tiene cosas buenas, pero no va a disminuir el coeficiente de Gini de desigualdad en el país, como disminuye en otros países donde es el impuesto a los dividendos más alto.
Senador Navarro, en cuanto a las sociedades sin ánimo de lucro, que según pues las cifras del gobierno generan billones de pesos al año, ¿usted está de acuerdo con la propuesta de, digamos, y la viabilidad de que las revisen una por una para saber cuáles deben realmente ser exentas de impuesto porque son sin ánimo de lucro y cuáles están desviando utilidades para fines comerciales que no son los propios de las fundaciones y de las organizaciones?
Sí, las entidades de lucro deben ser revisadas, en eso estamos de acuerdo. Me parece bien que se sea exhaustivo en el tipo de actividades que pueden realizar. Me parece bien que haya más normas de control. O sea, hay cosas que hay que cambiar en ese capítulo de la CESAL. Muchas de esas sirven como un mecanismo para darle beneficios a sus propios miembros y solamente a sus propios miembros. Hay que abrir para que esos beneficios sean para otros miembros de la sociedad en condiciones de igualdad. En general, con unas 4 o 5 modificaciones que hemos identificado, nos parece bien que ese capítulo, hay una discusión. ¿Qué pasa con las iglesias? ¿No? Las iglesias reciben diezmos o limosnas, que son donaciones que no tienen ningún tipo de control. Y que no tienen ningún tipo de manejo posterior. Pero eso es un tema muy sensible, pues dado que usted sabe que ese tema de la religión es un tema muy del fuero interno de cada ciudadano. Pero en general, digamos, sí estamos de acuerdo con algunas modificaciones con el capítulo de salto.
Senador, en términos del colombiano de a pie, de la persona de clase media, aunque es bien difícil definir qué es clase media, el asalariado, digamos, ¿cómo lo deja parado esa reforma en su concepto? ¿Le aumenta o le disminuye los impuestos que tiene que pagar? ¿Y ustedes qué proponen en ese sentido? ¿Apoyar lo que está en la reforma?
Le aumenta los impuestos que tiene que pagar, limita los beneficios tributarios, baja el piso desde el cual hay que declarar renta y hacer retención en la fuente. Por ejemplo, hay que hacer retención en la fuente para las personas que tienen salarios de 1.5 millones hacia arriba. Esa retención en la fuente es muy bajita. Definitivamente no estamos de acuerdo con eso. Si bien puede haber una disminución del piso para que haya más personas que declaren, no es posible empezar a hacer retención en la fuente desde un umbral tan bajo, 2 salarios mínimos. De manera que ahí hay que hacer también modificaciones, aunque no nos oponemos totalmente a que haya un aumento del número de personas que declaren renta, pero no de la forma que está propuesta en la reforma. Y además hay que moderar la escala de tarifas. Hay saltos muy grandes. Se pasa del 10 al 20% y ese es un salto demasiado grande. Entonces proponemos una moderación de las tarifas y un piso un poco más alto del que está proponiendo la propuesta del gobierno.
Doctor Navarro, quiero cambiarle de asunto, cambiarle de tema y trasladarlo a lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, al triunfo de Donald Trump como en las elecciones presidenciales. Se ha dicho que esa victoria podría cambiar, por supuesto, el enfoque que tiene la Casa Blanca con respecto al proceso de paz con las FARC en Colombia, porque Donald Trump es un hombre más de mano dura y aparentemente el fiscal general aquí en Estados Unidos va a ser Rudolf Giuliani, quien fue el alcalde de Nueva York, un hombre al que le gusta meter a la cárcel a la gente, a los delincuentes. La pregunta es, si usted fuera uno de los líderes de las FARC, ¿qué haría ante la perspectiva de que Trump va a llegar a la Casa Blanca el próximo mes de enero? ¿Firmaría rápido? ¿Trataría de llegar a un acuerdo rápido? ¿Cómo reaccionaría usted?
Yo estoy convencido de que sí. Evidentemente, primero por una razón adicional. Simón Trinidad puede ser puesto en libertad antes de que Obama entregue su cargo. Exclusivamente antes de que Obama entregue su cargo. De verdad que por Simón Trinidad primero. y segundo, porque puede haber una mayor influencia de la línea dura del Partido Republicano en las decisiones del gobierno de Trump, pues yo sí, si fuera la FARC, firmaría anticipadamente. Y si fuera el presidente de México, me estaría echando la bendición, porque le llegó el huracán Trump a México. Eso es el más afectado de todos los países por fuera de Estados Unidos. Con la victoria de Trump, es sin duda México.
Pues veremos qué pasa, senador Navarro Wolf, con el proceso de paz en Colombia y de qué manera se impacta por cuenta de esa elección en Estados Unidos. Lo va a impactar todo, es lo que dicen en general, la economía y concretamente en Colombia, por supuesto. Esperar que Donald Trump tenga la misma actitud de apoyo al proceso de paz que ha tenido Barack Obama es difícil. Aunque Colombia ha insistido en que tiene buenas relaciones con republicanos y con demócratas y que ha sido históricamente así, pero veremos qué pasa. Muchísimas gracias, senador Navarro, por acompañarnos esta mañana.
Sí, Yolanda, pero una cosita más sobre reforma tributaria.
¿Sí?
Vamos a tener que darle un tratamiento especial al oro. No podemos seguir teniendo exportaciones de oro, devolviéndoles IVA sin un impuesto, cuando está a precios tan altos, cuando está produciendo tantos daños ambientales. Tenemos una serie de propuestas de artículos nuevos, uno de ellos, de poner, no devolverle IVA a las exportaciones de oro y poner un impuesto especial a esas exportaciones si se hacen en lingotes. De manera que hay también unas propuestas de reemplazo de los ingresos del aumento de IVA con el cual no estamos de acuerdo.
¿Pero va a pasar esa reforma, senador?
Pues para eso está la mermelada, Yolanda. La mermelada está para
¿Y están repartiendo mermelada?
Pues a mí nunca me han dado nada ni yo voy a recibir. Pero se reparten, pues evidentemente reparten, y la reparte el ministro de Hacienda. De verdad que quien más influencia tiene en el progreso, sin duda, es el ministro de Hacienda. Así que,
o sea que sí va a pasar.
Se pasa.
Pasa
porque pasa.
Pasa porque pasa.
¿Pero así o peluqueadita?
Pues vamos a ver, vamos a intentarle todos los peluteos posibles. Pero aún sin peluteos, a punta de mermelada son capaces de pasar todo.
Con tal que no la tranquile, senador, que quede bien peluqueadita.
Pues estamos intentando hacer lo mejor posible. Uh-huh. Y sobre todo, pues que tenga sentido progresista, claro, progresivo, lo que se haga.
Muy bien, senador, gracias.
Bueno, hasta luego.
Es el senador Antonio Navarro. Él habla pues de varios temas que le preocupan, pero también habla de algunos asuntos que él considera que son micos en la reforma tributaria. Le pregunto al profesor Restrepo, ya en materia pedagógica, ¿cómo es este asunto del oro que nos planteó aquí en el final de la conversación el senador Antonio Navarro para entender un poco?
En muchas exportaciones, en las exportaciones de carbón y de oro, cuando se hace esa exportación, la compra a un cliente del exterior, los exportadores tienen la posibilidad de decirle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: devuélvanos el IVA de la exportación. Cuando se factura esa exportación, se factura con un IVA, pero como un incentivo a los exportadores, en Colombia, como en muchos otros países, le devuelven a quien hace la exportación, al productor de ese oro, de ese carbón, de las carteras, de los zapatos, el IVA que ha pagado en todos los insumos. Lo que pasa es que cuando uno es fabricante de carteras y zapatos, pues paga IVA en el cuero, paga IVA en todos los insumos que ha hecho, pero no así en el oro. Entonces, las devoluciones que hay en las exportaciones de carbón y de IVA son enormes.
¿Y de oro?
Y son un incentivo, y de oro, son un incentivo enorme para esas exportaciones. Lo que está proponiendo el senador Navarro es que no le den esos incentivos a las exportaciones de oro y de carbón y de otros minerales, sino que simplemente lo hagan para las actividades manufactureras.
Bueno, uy, hay mucho tema complejo.
Eso le ahorraría unos recursos enormes a la nación.
La pregunta, ¿en cuánto?
En billones de pesos. El senador dice que en el caso de las empresas mineras podrían ser del orden de 6 billones de pesos, incluyendo lo de oro. Eso es la mitad de lo que se recaudaría con la reforma. Ahora, la pregunta es, ¿Colombia necesita incentivar las exportaciones de oro? ¿Necesitamos apoyar a los empresarios del oro para que exporten oro? ¿Necesitamos apoyar a los empresarios de carbón para que exporten carbón?
¿Y usted qué dice?
¿Qué dice, profe? Todos nos quedamos callados aquí mirando a ver qué dice el que sabe.
No, yo creo que lo que necesitamos es incentivar la ciencia, la tecnología, la innovación, la industria manufacturera, por ejemplo, el turismo. Yo creo que esas son industrias del futuro, industrias limpias, industrias que además generan mano de obra y que no traen tantos recursos, problemas, probablemente en términos, pero traen menos problemas ambientales.
Este sí es el profesor Jorge Restrepo, el nuestro, o nos clonaron uno y lo trajeron otro en una versión en una versión
reeducado,
soft. Sí, reeducado. Sí, reeducado. El profesor está diciendo que no hay que incentivar la minería y estas cosas, sino que hay que incentivar la industria extractiva, sino el turismo y otros asuntos.
Pero claro, ahora la industria extractiva es importante porque produce divisas.
Pero
tenemos que darles incentivos, tributarios ya. Menos.
O sea, que se defiendan en el mercado.
Pero claro que
claro.
Se defiendan.
Entonces, ¿sabes? Porque los precios del oro están altísimos.
Claro.
Uy, ¿qué habrá comido el profe María Elvira?
Es sensato.
Sí. 7:50 a.m, el debate de la reforma tributaria, las denuncias que está haciendo el senador Antonio Navarro, algunos micos dice, pero sobre todo que preocupa también algunas de las propuestas que se tienen allí, y él dice que rueda la mermelada, y que el dueño de la mermelada es el ministro de Hacienda, y que a punta de mermelada, dice el senador Antonio Navarro, la reforma va a pasar. 7:50.
RCN Radio.